Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos. En un instante vamos a hablar del acoso escolar en el Día Mundial contra esta lacra. Pero antes te voy a dar un consejo, porque si te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética, o estás buscando la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada, Produque presenta Residencial Alia en Ojaiz Peña Castillo. Y aún tienes la oportunidad de adquirir uno de los últimos dúplex disponibles desde 225.000 euros, que incluyen garaje y trastero. ¿Necesitas más información sobre esta emoción proyecto? Pues llama a Produque al 942-37-86-37 o visítales en su ubicación en Santander, en la calle Lope de Vega, esquina con Ataúlfo Argenta. Pues a estas alturas seguro que ya sabes que el acoso escolar, o el bullying, como también se le conoce, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre iguales de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como en los diversos grupos sociales a los que pertenezcan. O sea que tanto dentro como fuera del aula se puede llevar a cabo este maltrato escolar, este acoso escolar. La presidenta de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying es Lourdes Verdeja. Hola Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Es un día muy interesante, muy importante para poder acercarnos a vuestra asociación y conocer el día a día de los casos que hay en Cantabria, de cómo después de tantos años vuestro trabajo va generando o va llevando a cabo resultados positivos. ¿Es así o estamos en un terreno en el que hay que preocuparse incluso más de cuando iniciasteis vuestra andadura?
A ver, ya por fin hemos conseguido visibilizar que hay una problemática social, en una lacra en la que, bueno, pues está generando muchos problemas a menores de edades muy cortas. Sabemos que hemos avanzado un pasito, pero nos queda mucho trabajo por hacer y desde luego cada día va a ir empeorando la situación, porque cada vez se da en edades más tempranas la violencia escolar y tenemos que tomar medidas. Está claro que para mí hay avances muy chiquititos, pero que porque ya se reconoce que hay un problema, pero todavía no se está poniendo remedio eficientes a esos problemas.
¿Qué es lo que habría que hacer, Lourdes, de forma importante y de forma rápida, veloz, para poder atajar incluso más este problema que está en nuestras aulas?
Siempre me habéis oído prevención y detención cuanto antes. La prevención, pero darse prevención en dar formación al profesorado, dar formación al alumnado, y detención en cuanto veamos algo, poder resolverlo, identificarlo, porque es que como se maltratan los menores, pues muchas veces no se sabe identificar cuándo es o cuándo no es. Entonces la línea es muy fina y tenemos que tomar medidas.
¿Quién tiene que tener, quién debe poner el cascabel al gato? ¿El mismo profesorado que lo ve de primera mano, alguna situación anormal o algún síntoma de que algún alumno esté acosado, los propios padres o tutores?
Mira, lo primero, tenemos que creer a los niños que nos dicen que se están sintiendo acosados, eso empezando por ahí. Tenemos que observar desde la distancia y ver que eso ocurre y tomar las medidas pertinentes, pero tienen que ser agentes externos, no pueden ser agentes internos, porque entonces estaríamos hablando de que son jueces y partes de la situación y nadie se quiere culpar a sí mismo. Entonces, he fallado en prevención, he fallado en detención y ahora voy a la intervención, pues no, pongo que no hay acoso escolar. Los protocolos ahora se están abriendo y para mí en ocasiones que no se deben ni de abrir el protocolo de actuación. O sea, que es que están mirando más por la imagen del centro educativo estamos haciendo que no por verdaderamente solucionar un problema. Tenemos algún protocolo en el que nos viene diciendo que no le han dado, no le han pegado suficientemente para considerarse acoso y
vejado, insultado,
no le han dado en tanto tiempo para considerarse acoso escolar.
Que no se ha prolongado durante mucho tiempo.
Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar un menor para que se sienta y se etiquete como víctima de acoso?
Es muy grave. Entonces, lo que dices, el hecho de que se pueda cuantificar o poner un límite o un número de agresiones para considerar que es acoso, ¿no? ¿Y eso quién tiene que regularlo?
Eso tiene que ser la Consejería de Educación. Estamos completamente de acuerdo en que hay que poner soluciones. Pues vamos a solucionarlo. empiece usted a ejecutarlo, empiece usted a multar a aquellos que miren para otro lado, empiecen ustedes a dar formación y especificar qué es acoso escolar.
Hay un dato muy importante que has dicho, que está claro, que un centro, si realmente enumera o da traslado oficial a casos de acoso, es tirarse piedras contra su propio tejado, porque no tiene los protocolos pertinentes ni ha actuado de manera correcta, ¿no? Tiene que haber algún tipo de inspección o de...
Se supone que para eso existe la inspección educativa, pero bueno, vamos a dejarlo, porque al final siempre es algo garantista. O sea, no es nunca para las víctimas. Siempre es para las víctimas, o sea, las víctimas agresoras se vuelven más agresoras aún porque les das un like, porque no pasa nunca nada. Nosotros tenemos un menor que ha pegado a su madre porque, como nunca pasa nada en el centro y siempre le agreden y le violentan y le hacen de todo, y nunca han tenido esos agresores o agresoras en ningún problema, pues él llega a casa y lo que hace es pegar a su madre.
Es tremendo lo que estás comentando, Lourdes.
No, pero es la realidad, o sea, existe y está en papel, quiero decir.
Hemos hablado de que hay un cambio de gobierno. No sé si habrás tenido la oportunidad, como presidenta de la asociación Tolerancia Cero al Bullying, de conocer ya al nuevo consejero, a Sergio Silva, o algún director general.
Sí, a Sergio Silva sí le conocimos. Le conocimos en una reunión extraoficial. Es decir, fue oficial, pero fue con la gimnástica, porque van a hacer un proyecto de preventivo. Sergio está interesado en la prevención, está claro, pero bueno, pues habrá que dejarle actuar. Desde luego tenemos que tener una reunión, que en esa misma reunión le dijimos de tener una reunión con todo el equipo de Tolerancia Cero al Bullying, y todavía estamos prevista de ponerle día.
Nadie mejor que tú, Lourdes, para que a los papás, mamás que nos estén escuchando y que puedan sospechar de que su hijo o hija sufre algún tipo de acoso o maltrato escolar, de que nos enumeres algún que otro síntoma para estar prevenidos.
Sí, y además es que me encantaría. Pues nada, directamente si ven un cambio de actitud en sus hijos, que observen desde la distancia. Si ven alguna autolesión, que observen desde la distancia, sobre todo en zonas donde no son visibles. Si ven que comen con ansiedad o que no quieren salir con sus amigos, eso es un síntoma de alarma. No quiere decir todo esto que sea acoso escolar, pero nos está trasladando que nuestro hijo o hija tiene algún problema y tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Y sí que quería decirles que si se encuentran en una situación que ellos consideran que es acoso, que da igual cómo se llame la etiqueta, pero si ven que sus hijos corren riesgos, están tristes, no quieren ir al colegio, los domingos están enfermos, ya se ponen enfermos para el lunes ir al colegio y demás, que por favor, que lo pongan todo por escrito, que lo meten por registro en los centros educativos y que dejen constancia de lo que les está sucediendo a sus hijos, porque hay un problema por detrás.
Está claro. Lourdes, baja autoestima, problemas con la comida, sí. Enfermedad, sí. Justo en el momento en el que hay que regresar al cole.
Somatizaciones.
¿Qué hay que hacer en ese momento?
Pues ir al pediatra, lo primero, y dejar constancia de que el menor no quiere ir al colegio porque se encuentra mal. Él nunca va a tener nada, pero ellos lo sienten como si lo tuviesen. Luego, después, ponerlo todo por escrito, comunicación con el centro educativo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, y metido por registro. Y tener unos días para ver si el centro actúa o no actúa. Tener cercanía en nuestros hijos, darles esa confianza para que cuenten con nosotros. Porque muchas veces a ellos les da vergüenza contárnoslo, porque tienen miedo a que nosotros actuemos de forma errónea.
Perfecto. Nunca viene mal hablar con Lourdes Verdeja.
Diría muchas más cosas.
Sí, totalmente.
Pero que si tienen alguna duda, que nos llamen por teléfono. Que no hay ningún problema. Que nosotros les diremos si es o no es acoso. Pero no por no ser acoso, si nuestro hijo sufre un conflicto y no sabe resolverlo, habrá que ayudarle.
Bueno, permíteme que facilite el teléfono, por si hay alguno que no está escuchando. Sí. Es el 620-73-24-66. 620-73-24-66. El teléfono de contacto de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying. Ha sido un auténtico placer hablar, como siempre, contigo, Lourdes. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por ser altavoz, porque creo que sin los medios de comunicación no podríamos dar visibilidad a la problemática que nuestros niños hoy en día sufren.
Gracias, gracias Lourdes. Bueno, pues son las, es la 1:15 de la tarde. Es un buen momento para cambiar radicalmente de tema y hablarte de buenas noticias, porque en The Gallery estamos en los últimos días de descuentos directos de hasta 300 euros para todos los productos en tienda. Y ahora también te puedes beneficiar de hasta 300 euros más de descuento con el bono Mueble Cantabria. Así que es muy fácil la suma. 300 euros de descuento directo de The Gallery, más otros 300 del bono Mueble Cantabria, pues te puedes ahorrar un buen pico, hasta 600 euros de descuento en The Gallery. Ya sabes que además ellos adicionalmente te hacen proyectos de interiorismo en 3D completamente gratis y la experiencia de realidad virtual también sin coste alguno. The Gallery es tu tienda de muebles de diseño en Avenida Santa Cruz de Bezana, número 34, salida a Mompía. Ya sabes, The Gallery, últimos días de descuentos.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, polígono de Raos.
Embruja tu paladar con los dulces más tentadores en Gómez Pan y Panadería Torre. Ya tenemos disponibles los buñuelos de nata y crema, te hechizarán, y los huesos de santo de yema, coco y praliné te harán temblar de placer. Visita nuestras tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras, Gómez Pan y Panadería Torre, donde el sabor se mezcla con la magia.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 2 en Lupa, queso curado de oveja con pimentón La Antigua, el kilo por solo 18,95. Y pimiento tricolor malla de 500 gramos por solo 1,19 la malla. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Reika, movemos y levantamos Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque trabajamos con carretillas Linde que mueven más de la mitad de las mercancías de Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque ayudamos a nuestras empresas a desarrollar su trabajo diario. En Reika, movemos Cantabria porque nuestro servicio actúa rápido y las carretillas Linde trabajan sin parar. Reika, movemos y levantamos Cantabria.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco. Muy nuestro.
Es la 1:19. Tenemos que estar muy pendientes con esta climatología que tenemos encima, pues cómo están las carreteras de Cantabria. Nos da la última hora Patricia Arriaga de la DGT. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora la lluvia acompañada de las intensas rachas de viento están complicando la conducción en gran parte del país. Tengan especial cuidado en adelantamientos a camiones, también en las salidas y entradas de túneles o el paso por puentes. En cuanto a retenciones a esta hora, situación bastante tranquila, aunque precaución en la A67, en la salida de Torrelavega, ya en la zona de Barreda, hay tráfico regular en dirección Santander.
Muchas gracias por la información y por esas recomendaciones, Patricia, desde la DGT. Y mirando al cielo, ahora mismo 13 grados de temperatura en Santander, pero ya sabes que estamos en alerta roja en el litoral de Cantabria por fenómenos costeros adversos hasta las 2 de esta tarde. Queda menos de una hora, pero la alerta luego se va a reducir a naranja hasta las 3 de esta madrugada de viernes, que volverá a ser rojo hasta las 6 de la tarde, así que no podemos confiarnos lo más mínimo. Y como nos decía antes nuestro compañero Santiago Ruiz Azúa, el Ayuntamiento de Santander hace cerrado sus parques por precaución debido a las fuertes rachas de viento que azotan la capital. Se han cerrado los parques de Mataleñas, Los Pinares, Mesones, el Parque del Agua, el de la Vaca en Cazoña, el de Jado y Altamira. Y con el aviso rojo por costeros también se ha cerrado la zona de acceso a los galeones del Vital Alsar, ubicados en la península de la Magdalena, y todo el acceso, lógicamente, hasta el hotel Chiqui. ¿Qué va a suceder mañana viernes, día 3 de noviembre? Bueno, pues que seguiremos con esas rachas de viento tremendas, la alerta roja que va a permanecer, como decimos, en el litoral hasta las 6 de la tarde, pero tendremos también alerta amarilla por fuertes rachas de viento, tanto en el litoral de Cantabria como en Liébana, hasta las 8 de la tarde, y también fuertes vientos en Cantabria del Ebro. Muchísima precaución, así que tanto hoy como mañana, mucha precaución. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues tendremos 10 grados de máxima en Reynosa, 15, 16 en el resto de la región, y la máxima de mañana viernes será los 17 grados de San Vicente de la Barquera. A esta hora, 1:21, es un placer hablar con la escritora gallega de Santiago de Compostela, Ángela Banzas, que va a estar mañana viernes en la capital de Cantabria a las 7, concretamente en el Corte Inglés, presentando su última novela, La Sombra de la Rosa. Hola Ángela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te esperamos con los brazos abiertos, pero bueno, también tú eres del norte, sabes que la climatología va a complicar un poquito la cosa, pero bueno, invitamos a todo el mundo a que se acerque al Corte Inglés para estar contigo.
Por supuesto, forma parte del encanto del lugar.
Bueno, última novela, La Sombra de la Rosa, ¿qué nos puedes contar de ella?
Pues te puedo contar que es una novela que está ambientada en Galicia, que es de misterio, suspense, intriga, tiene dos líneas temporales. La protagonista es una profesora de literatura que viaja desde la Sorbona para investigar el cuaderno de un condenado a muerte que aparece inédito en el monasterio de Armenteira en Galicia, en la Ría de Arousa. Y a medida que va leyendo ese cuaderno va sabiendo que si ese condenado a muerte, que era un poeta maldito, eso no fue uno responsable de lo que sucedió, y al mismo tiempo se encuentra con la historia de la isla de Cortegada, que había sido donada al rey Alfonso XIII, en la misma época en la que se levantó el Palacio de la Magdalena.
¡Hombre!
Aquí en Santander.
Es maravilloso. Las referencias son continuas en la novela negra en nuestro país, en la zona norte del país. No sé qué tendrá respecto a otras zonas de España.
Bueno, creo que es la cultura, es la ambientación que proporciona, de entrada, mira, los fenómenos, ¿no? La meteorología nos ayuda, también la forma de ser de la gente, en cierta medida también moldeada y calada por esa lluvia, por esas nieblas, la historia que tenemos, el sentir, ¿no? Al final es que es el latido de la tierra y de la propia gente que la pisa.
Oye, es tu tercera novela, Ángela. El éxito que tuviste en la primera, El silencio de las olas, se fue corroborado de manera unánime con La conjura de la niebla, ¿no? Es muy difícil mantener este nivel y este listón, sobre todo por la necesidad de los lectores de seguir leyendo tus historias, ¿no? Además, relativamente joven, esta vocación literaria. Hace 2-3 añitos que empezaste a escribir novelas.
Sí, efectivamente. Yo empecé a escribir novelas hace muy poco, pero es verdad que yo escribo desde siempre, ¿no? Es más una necesidad mental y casi física, me atrevería a decir. Entonces me he ido nutriendo de distintas fuentes, no solamente ya de lo que leo, sino de lo que vivo, de otras cosas que he estudiado, porque yo no me he preparado para, no he estudiado filología ni he hecho cursos para escribir, pero está claro que tengo muchas historias todavía ahí pendientes para salir, y estoy muy agradecida porque al final toda la seguridad que yo voy que he necesitado para poder escribir me la están dando los lectores, ¿no? Su respuesta está siendo tan positiva que merece la pena estar ahí, continuar escribiendo con tanta ilusión.
Es un salto al vacío porque, claro, me llama muchísimo la atención siempre cómo unas escritoras o escritores dan el salto después de, por ejemplo, en tu caso, estar ligada siempre a la consultoría de la administración pública. ¿Cómo fue ese salto, esa decisión de pasarte a la escritura?
Pues mira, esto fue con la maternidad. Por eso digo que me hizo, en cierta medida, me hizo valiente. Y pensarás, oye, pues valiente hasta cierto punto, porque te la jugaste a lo mejor, ¿no? Justo en un momento en el que debe...
Parece que hemos perdido la... Ahora te hemos recuperado.
Ah, sí, sí, pues te decía que es verdad que fue con la maternidad que hay una frase que es estupenda de Goethe, que él decía que los dos legados verdaderos que se deben transmitir, ¿no?, a nuestros hijos, que es uno son las raíces y otro las alas. Entonces, yo viviendo además en Madrid y sufriendo también con la morriña y demás, tan nuestra, pues me propuse el querer todas esas historias que me habían contado de la maternidad del siglo pasado, de preguerra, de guerra, de posguerra, comparándola con la que tengo la suerte de vivir yo en nuestro tiempo y demás, y mi generación, pues me propuse dar forma pues a una novela, recoger una historia y de esa forma recoger un poco el significado de estos dos conceptos, ¿no?, de legados de los que hablaba Goethe, de dar raíces y también alas, de mostrarle a mis hijos que hay que intentarlo, ¿no?
Totalmente.
Y que, bueno, que, no sé, me imagino que a lo mejor me he hecho más valiente que cuando tenía 20 años, porque sí que es cierto que a medida que vas cumpliendo años, pues vas viendo también, pues vas ganando experiencia y vas perdiendo ciertos miedos y anclajes, ¿no?
Y muchas cosas que contar, porque el ritmo de escritura es frenético, Ángela, en 3 años, 3 libros.
Sí, yo creo que es que tengo ahí haciendo cola las historias y a los personajes.
Oye, y además respaldada por una gran editorial como Suma de Letras, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, no puedo estar más contenta. Claro, he entrado por una puerta, sí, muy contenta.
Pues, Ángela, deseando poder conocerte y estar contigo mañana viernes a partir de las 7 de la tarde en El Corte Inglés para escucharte y para hablar de todos los pormenores de esta última novela, la tercera de tu carrera literaria, La sombra de la rosa, que seguro va a ser un tremendo éxito, y encima con ese guiño al Palacio de la Magdalena, en Santander, a Cantabria, que seguro que va a hacer que muchos vayan a conocer más detalles. Un abrazo enorme y hasta mañana, Ángela.
Hasta mañana, muchas gracias.
1:27. Ángela Banzas, es un buen momento a esta hora de poder subirnos en nuestro vehículo favorito, nuestro vehículo de autopalas, el Peugeot eléctrico. El E2008, que es mucho más que un coche eléctrico, es una experiencia completa. ¿Quieres saber más sobre su interior moderno y sofisticado? ¿O cómo su conectividad avanzada te va a mantener siempre conectado y conectada? Y ojo, no podemos olvidar mencionar su rendimiento silencioso y potente. Súmate a la revolución eléctrica porque el Peugeot E2008 te está esperando en el concesionario oficial Peugeot en Cantabria, Autopalas, en Santander, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Con ellos nos vamos de ruta gastronómica. El mejor acompañamiento para el Peugeot es irnos, por ejemplo, hasta Liencres, porque el Burdo Resto Bar es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa, pero también los amantes del pincho de tortilla peregrinan cada mañana para saborear una de las 100 mejores tortillas de patata de España. Si nos quedamos en la capital, en Santander, otra apuesta segura es el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplios comedores y una gran oferta gastronómica, con menús, picoteo y el incomparable menú carta barra libre que tiene el equipo de Suso. Tienes que reservar también mesa para las celebraciones navideñas, A su lado todo era divertido. En Nacho Sancou, que está junto al Super BM de la S20, te van a ofrecer los mejores platos mexicanos, tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Y en la Plaza del Progreso, si hablamos de arroces, tenemos que recomendar los del Peña Candil. Arroz con almejas, con nécoras, con verduras, con carrilleras, en su punto óptimo. El restaurante Peña Candil es un clásico totalmente renovado. Y en esa curvita de Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, porque lo avalan más de 30 años de experiencia de Pedro y su equipo. En Maliaño, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, te esperan de martes a domingo en la marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por las carnes y los pescados a la parrilla, con amplios comedores y una espléndida terraza. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en la población de Yuso, porque ahí el chef Delio Larrañaga, en el restaurante Asador Puerto de la Población, te va a ofrecer lo mejor de la cocina cántabra y de la cocina vasca, con grandes propuestas gastronómicas como su menú fin de semana o el gran menú sidrería. El destino da igual, lo importante es con quién. Ya, dime que vas a volver, sé que vas a volver. Una y media, tenemos que cambiar radicalmente de asunto.
Que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes...
Una y media, es jueves, ya sabes que todos los jueves hablamos de cine, de lo que hay en los cines de Santander, de Cantabria, los estrenos, lo que hay en plataformas, en fin, muchísimas cosas con Roberto Macho Quevedo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola, Jaime, muy buenas, encantado de estar con vosotros y hablaros de todo lo que mueve de cine en Cantabria, en todos los lugares del mundo, pero sobre todo, lógicamente, en Cantabria, porque hablo de eso porque el cine es universal, ¿eh? A veces es muy malo, a veces es muy bueno y hoy tenemos de todo, cosas buenas, malas, regulares... Y veremos a ver qué sale y estaros atentos porque de verdad que os presento un programa maravilloso y con este día tan malo que hace, sí. En Casuca, escuchando la radio, es donde mejor se puede estar.
Pero hay que salir, ¿eh? A la Filmoteca Regional, por ejemplo, porque abrimos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte la propuesta de la proyección de La Noche de los Muertos Vivientes.
Hombre, claro, te decía que en Casuca, escuchando la radio, a mí, una vez que yo acabe, os vais todos a la calle.
A comprar la entrada, está claro.
A comprar la entrada y entonces en caso, luego ya que cada uno, cuando yo acabo de hablar, que cada uno haga lo que quiera.
A ver, sí. Coméntanos.
Dices bien, la verdad que esta propuesta, lógicamente, tiene que ver con Halloween, un poco, hablamos de cine de terror, yo no sé si la habéis visto, es una película fundacional, imitadísima, La Noche de los Muertos Vivientes, aviso, es una película de finales de los 60, con pocos medios, aquí los zombies andan como tiene que andar un zombie, no como esas nuevas películas.
Que corren, que se las pela.
Exacto, que ni Carl Lewis, la verdad, y aquí se les mata como hay que matarles, tú le das un golpe en la cabeza y le matas. En las nuevas películas, bueno, les explotan, les tirotean, no mueren, ¿no? Entonces, sí, bueno, que es verdad.
Es
que
muy clásica, digamos.
Sí, esto, claro, es muy clásica. Luego la atmósfera, veréis una atmósfera muy borrosa, muy oscura, que es porque había pocos medios, pero eso sí que contribuye para darle un tono malsano, terrorífico, y luego está la lectura social y política. La película en aquella época habla mucho de las desigualdades raciales y luego tiene ese trasfondo que siempre tuvo George R. Romero de el trasfondo social, político, ¿no? Que tiene doble lectura, aparte del entretenimiento, aparte claro, de pasárnoslo mal, ¿eh?
Han pasado 60 años, ¿ya se puede catalogar como de serie B o no? ¿O no tenemos que...?
Sí.
Sí.
Sí, pero puede ser serie B ahora vista en lo visual, pero como, digamos, potente
de mensaje y demás,
en el mensaje, es una película que tiene más mensaje que muchas de las que se hacen hoy en día, ¿eh? También te digo. Por cierto, como has comentado tú, esto va para, digamos, en los 24 municipios, ya sabes, está propuesta la Filmoteca, y por ejemplo, hoy se puede ver en Torrelavega, ajá, hoy se puede ver en la Sala Bretón en Astillero, pero y mañana se podrá ver en otros sitios, ¿no? En todos,
bueno,
ellos.
En la web, Filmoteca Regional,
exacto,
y te dirá dónde son los lugares y las fechas y los horarios.
Casi todo es mirar, porque en la Filmoteca ya sabéis que abarca mucho, entonces podréis ver esta película, y los que ya la habéis visto igual, deseáis volverla a ver, que también,
perfecto,
es así.
Oye, también, la Filmoteca Universitaria también hay una película muy interesante para hoy.
Sí, Safe. La verdad que es una película que está muy bien escogida porque dentro de la Filmoteca Universitaria están haciendo el ciclo Cine y Salud Mental. Y esta película habla de la descomposición, de la desintegración mental de una ama de casa. Es Julianne Moore, el director es Todd Haynes. Es una película de 1995 que está bastante bien, sobre todo al principio. Luego es verdad que la peli se pierde un poco y es una peli de autor, pero por el tema está muy bien tratado, ¿eh? Y la verdad que es una película que lo que hace Tom Hanks muchas veces es el envoltorio, cómo cuenta visualmente las pelis, y luego sumado a Julianne Moore, la verdad que es una peli que es muy interesante, mejor, ya digo, por el tema, a que luego por cómo cinematográficamente se acaba la peli, que es algo desigual, pero es interesante, son 2 euros, la podemos ver en Náutica, esta película, que hoy a las 8,
digamos, yendo al Palacio de Festivales.
Exacto, para que no lo sepa, sí, exacto, como tú bien dices.
8 de la tarde.
Exacto, 8 de la tarde, y luego es una película, yo creo, por el tema, muy bien escogida.
Perfecto, bueno, vamos ya con lo actual, con la rabiosa actualidad del cine. A ver, ¿qué es lo que has visto este pasado fin de semana de los estrenos? A ver, ¿con
La Contadora de Películas, que debo decir que es una película que le falla muchísimo el ritmo, es una película irregular, pero es una película de historia muy bonita y conmovedora, pero que para mí no se ha sabido aprovechar del todo. ¿De qué nos habla? De la necesidad de contar historias, de narrar, del cine y del arte, que habla de nuestra propia vida y de cómo el cine nos ayuda a sobrellevar lo malo y terrible de la vida. En este caso, es esta protagonista, esta niña que vive en el desierto de Atacama, en Chile, en los años, a finales de los 60, con su familia. Para ellos la ilusión es un pueblo minero donde se trabaja mucho y su ilusión es ir todos los domingos a ver una película. Y por aquella época, pues por ejemplo, van a ver El hombre que mató a Liberty Valance. ¡Qué suerte poder ir al cine a ver El hombre que mató a Liberty Valance! Ven El apartamento, Espartaco. ¿Qué ocurre? Que al padre tiene un accidente y ya no puede trabajar, entonces ya no hay dinero. Y tienen que escoger a uno de la familia, son cuatro hermanos, y el padre y la madre, para que vaya y se lo cuente. Y después de muchos fallos, es ella, la niña, la que tiene un don para ir al cine y luego transmitir eso con una pasión y con una fuerza. El problema, que la directora, Lone Sheffrin, no tiene ese don y ese talento de la niña y no me la cuenta con esa pasión y con esa forma de transmitir verdad, humanidad. Lo intenta, a ratos es bonita, pero la primera parte es lenta y la última parte es todo muy rápido. Lo de la madre, lo de los hermanos. Y llega un momento que te das cuenta que había material para hacer una gran y bonita película y se queda en una película irregular, con fallos de ritmo, muchísimos, la verdad, en este caso. Luego también quiere ese relato histórico sobre la política y la sociedad de Chile, cuando llega Pinochet, todo esto. Entonces, se acaba quedando una película.
¿Se aprueba por la actuación de la niña?
Mira, va a aprobar por el amor al cine que destila esta película, que es la adaptación de una novela, por supuesto. Pero es que Lone Sheffrin es verdad que le ha insuflado todavía más amor al cine. Entonces, por eso va a aprobar. Los actores es muy ecléctico. Está aquí Benedict Bejo, está Antonio de la Torre, es una mezcla. Está Daniel Brühl también. Y la verdad que hay momentos que puede chirriar un poco. No es mala, pero lo que te da pena es que puede haber sido mucho mejor por la historia tan bonita que tenía esta de la contadora de películas.
Y esta que tenía un tufo tremendo a la comunidad, aquella de Les de la Iglesia, alimañas de muchos actores cómicos televisivos.
Sí,
¿qué tal? A ver.
La verdad es que si la que acabamos de hablar es una especie de cinema paradiso a la chilena y familiar, esta de alimañas es una mezcla entre la comunidad y la que se avecina, pero con un toque que quiere ser Berlanga, Bruguera, y no le llega. Es esperpéntica, es a veces un poco, digamos, teatral, porque está basada en una obra de teatro. La dirige Jordi Sánchez, junto con un colaborador que tiene él también, Pepe Martón. Jordi Sánchez es el de la que se avecina.
Sí, el Recio.
El Recio, ¿no?
El Pescadero.
Él también tiene un papel. Y quiere hablar de las mezquindades y egoísmos del ser humano para extrapolarlo a la sociedad española. Pero la peli tiene demasiado diálogo, pocas situaciones graciosas e ingeniosas, y por ahí ya no acaba, y le falta mala leche, porque no es tan negra. Para mí se acaba quedando en gris la película. No es...
Quiero y no puedo. ¿Qué es su primera película como director?
Sí, es la primera película como director. Y luego como actores, él hace lo de siempre. Carmina Barrios hace lo de siempre. Está muy bien Carlos Areces. Está también...
Silvia Abril, ¿no? Está también.
Pero ahí está desatadísima y sobre todo es que tiene un personaje imposible. Pero ella es una todoterreno, sí, es una cómica todoterreno. Lo que pasa es que su personaje es bastante imposible, ¿no? Es la nuera que quiere ir a por unos abanicos. Bueno, casi todo transcurre en una casa donde se supone que ha muerto la madre y los dos hermanos quieren que se muera para hacerse con un dinero que supuestamente ha allí guardado en algún sitio. Pero cuando se dan cuenta que no lo encuentran, quieren vender el edificio. Pero las vecinas, que son muy cotillas y ellas muy marujas, van a estar intentando que esa madre no muera y que no la pase nada para conservar, digamos, su casa. Pero ya digo, no te ríes mucho, no es tan incisiva como debería de ser, y por los actores, vale, pero es una película que no me acabó de convencer y no
cinco,
me reí mucho.
¿Otro cinco raspado?
Mira, la contraria de la película será un 5 y esta es un 4.5.
Vaya. Bueno, pues alimañas, nos ahorramos ese dinerito. Retribution.
Pues esto yo también me lo ahorraría en este caso. Es el remake de la película El Desconocido.
Es verdad, lo comentamos
la de 2015. Pero ha usado la premisa, todo lo demás lo han cambiado. Menos mal que está el pobre Liam Neeson ahí dándolo todo en el coche, que llega allí el coche con sus hijos para llevarles al colegio, y un teléfono que había por ahí tirado en el coche, lo coge y dice, como te levantes tú o tus hijos, que hay una bomba en los asientos, vais a morir. Y como no me hagas caso, vais a morir todos.
Yo la premisa y la película pionera de Tosar es que me mantuvo con una incomodidad y un agobio tremendo durante la hora y pico que duró.
Era muy tensa y muy entretenida.
Y él estaba brillante con esa tensión, palpando un poquito cómo estaba sufriendo por eso que estabas comentando.
Pues aquí no hay
en este caso nada.
No, ni tensión ni suspense. Y luego ahí tiene un giro tramposo hacia el final y es un final cutre. Y nada. Y aquí hay mucha explosión. Al final es muy aparatoso. Explotan los coches. Hay como hasta tres coches que explotan. En aquella creo que era solo uno, creo recordar. Liam Neeson, el hombre, hace lo que puede porque no, es un buen actor cuando él quiere, no solo de acción. Pero la peli se me cae. Es flojísima esta de Retribution y le pongo un 4.
Cuatro, un suspenso claro. Bueno, ¿qué podemos ver también en los Groucho?
Bueno, en los Groucho hay que decir que Último día hoy, la película del legado, una de terror, así en tono gótico, empieza psicológica, acaba muy de terror, y sobre todo muestra muy bien la fortaleza de las mujeres. Esta película sí que lo muestra muy bien. Último día, sigue cerrar. Ah, por cierto, mira, sigue la en Groucho Cerrar los Ojos, que ha habido estos días pasados, nos lo ha dicho José Pira, unos problemas en una de las proyecciones, ¿no? Ha pedido perdón, no pasa nada, así que ya los que han,
o sea, la calidad de la cinta que estaba deteriorada.
Sí, sobre todo nos ha comentado que la que más perjudicada ha sido, ha sido de algo de cámaras, de las cámaras, del proyector. Pero el problema que la que más ha sufrido ha sido cerrar los ojos. Entonces ya esta semana va a estar toda la semana, en los que no han podido verla o se han tenido que ir o cualquier cosa por el mal estado de la proyección, pues pueden verla. Y merece la pena, porque esta película de Víctor Erice, sin ser una obra maestra ni ser de las mejores que ha hecho, sí que verdaderamente es una película profunda, llena de resonancias y muy reflexiva.
Venga, tenemos 6 minutitos para hablar de los estrenos y también algo de plataformas. ¿Qué es lo que llega este fin de semana?
Hay una película que hay que ir a ver, pero es que hay que verla ya. Porque es más.
¿Está estrenada o qué?
Sí, se estrenó el miércoles.
Anda.
Sí, bueno, hablaremos de ella la próxima semana.
Vale.
Es la que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Y su título, cuando yo te le diga, no habrás oído nunca hablar de ella, por supuesto, porque al ser buena y venir con cosas así y tal, la gente, pues ya sabes, esto es la publicidad.
Pues pinches en hueso conmigo, porque yo soy muy de cine independiente.
Que lo digo porque. Para que quede así para llamar la atención, que yo sé que tú ves mucho cine. ¿Cuál? Vidas Pasadas.
Pues mira, no me suena.
Es un debut de Celine Song, una directora coreana. Y la película, gracias al cine Los Ángeles, se puede ver en Santander. Si no fuera por el cine Los Ángeles, tanta sala que tenemos comercial, no se podría ver Vidas Pasadas. La vamos a ver todos juntos estos días, la próxima semana la comentaremos, pero ya os hablo que es de esas historias de amor imposible a lo largo del tiempo, dos niños que en Corea empiezan cuando son muy pequeños una relación, pero ella se tiene que ir a Canadá y durante muchos años no se ven, hasta que luego, gracias a internet, se encuentran y por videollamada parece que recuperan esa relación, pero ya no se puede contar nada más.
Vale, perfecto.
Habla un poco del destino, del tiempo, de las vidas que no hemos vivido y podíamos haber vivido. ¿Y sabes también de qué habla? De que si yo tomo este camino, igual pierdo otros. O si yo tomo esta historia de amor, igual pierdo otras. Es una película de esas, además.
Elecciones en la vida, claro.
Exacto. Aquí no hay zombies, no hay explosiones, no hay tiros. Calmada, tranquila, seres humanos, sensibilidad, delicadeza, o lo que es lo mismo, vidas pasadas. Cine Los Ángeles.
Muy bien, bueno, ya nos dirás la nota porque la has visto y parece que estás encantado. No,
no, la veremos la próxima semana. Es que quiero que la gente la vea y ya la comentamos la próxima semana, ¿vale? Eso es lo importante.
A ver, ¿qué más hay por ahí?
Bueno, pues llega cosas como Five Nights at Freddy's, que esto es, seguimos con lo de Halloween. Película de terror que ha gustado mucho porque es de estas de holgorio, de venga, que hay en la sala, parece que la gente se pone a darse cuchilladas ya casi entre ellos, ¿no? Sí, se suele hacer este tipo de cine, nada, es una especie de pizzería donde hay animatronics para los niños, pero los animatronics cobran vida y el guardián que está allí pues tendrá que luchar contra ellos. Pues,
o sea,
veremos,
como
a
esa del museo de que cobran vida a los,
sí,
animales,
pero una pizzería con animatronics, noche en el museo,
vale,
es verdad,
bueno,
con Ben Stiller.
Tendrás que padecerla.
Sí, exacto, pero me interesa mucho, ¿saben aquel?
Hombre, ya sé de qué va esta, de Eugenio.
Eugenio, qué bueno tiene que ser. Me encantaba Eugenio, pero ojo, la dirige David Trueba. David Verdaguer, grandísimo actor, hace de Eugenio.
Me encanta ese chaval.
Y a mí también.
Me parece infravalorado.
Totalmente de acuerdo. Porque tampoco hace películas muy comerciales, date cuenta. Eso es así todo. Y lo que no nos entra por los ojos y no vemos y no nos tal. Pero sobre todo, habla de Eugenio, pero de los comienzos, del miedo escénico, de cómo creó el personaje a través de su mujer. Importante su mujer, su pareja, ¿no? Y de cómo detrás del cómico había amargura.
Es que creo que eran cantantes, hacían un dueto.
Exacto.
Eugenio con su mujer.
Sí, sí, sí. Además se ve todo ese mundo de los clubs, ¿no? En la Barcelona de los años 60 y 70, luego también está un poco la España, los chistes, la censura, todo esto. La verdad que además la dije David Trueba, que es un director nada superficial, que va lo que va, y esto es muy americano, los americanos con la stand-up comedy, esos americanos que van en los clubs, esto también es muy así, yo creo que lo va a hacer en ese estilo. Interesante, sin duda, para ir a ver este fin de semana, saben aquel. Y rápidamente llega Juniper, que esta es por Charlotte Rampling, en Los Groucho, habla sobre el alcoholismo y la relación de un nieto y su abuela, ella es la alcohólica y él es un chico autodestructivo. La película es neozelandesa, veremos a ver qué sale aquí en Los Groucho. Y la última, Suegros de Alquiler 2.0, o lo que es lo mismo, la secuela de la comedia burda y vulgar Alibi.com, así que esto será más vulgaridad,
bueno.
Elevado, pues eso.
O sea, Vidas Pasadas y saben aquel, si queremos gastarnos los euritos este fin de semana, ¿no? Y Juniper,
sí,
a lo mejor.
Sí, Juniper, exacto.
Bien. Bueno, nada, un par de minutitos para ver qué nos recomiendas en plataformas.
Si hay que recomendar una, es Una Vida No Tan Simple, en Movistar Plus Cine, Amazon Prime y Filming. Está la película española, muy interesante, sobre un hombre que llega un momento en la vida en la que se da cuenta de que los sueños que él pensaba conseguir no se consiguen. Con dos hijos, casado, la verdad que está muy muy bien. La verdad que es una película...
¿Quiénes estaban? ¿Quién lo protagoniza?
Pues en esta película estaba... ¿cómo se llama?
¿Lo recuerdas? Claro.
Sí, pero ahora en breve te lo digo, ¿no? Porque la verdad que es que...
Bueno, lo apuntamos.
Le estoy viendo, pero no me está saliendo el... Además, es un poco... Él era cómico también. Eran bastantes cómicos en esta película, no, pero haciendo papeles bastante serio, ¿eh?
Una vida no tan simple.
Y luego
La Monja 2, para pasar un poco de miedo, a lo mejor en
para pasar Max. Miedo, pero por mala. Y luego está Reposo Absoluto, que ha llegado a Amazon Prime. También es Mike Sparbe, ¿ves? Me ha llegado Mike Sparbe, ¿ves? Pues, yo sabía que David iba a llegar,
sí.
Que es, o sea, había hecho como muy de papeles de comedia,
sí,
y muy tal,
sí.
Y en esta película, en la de Una vida no tan simple, Mike Sparbe está extraordinario. Además, esa amargura del que ya va a hacer los 40, de que piensa que no ha conseguido lo que quería en la vida, y él está muy bien. Es una de las mejores películas españolas del año, ¿eh? Apuntarlas si tenéis alguna de estas plataformas, Una vida no tan simple. Y la otra que te comentaba, que ha llegado a Amazon Prime con mucha laraca por lo del terror, es Reposo Absoluto. Pues eso es lo que hay que hacer con la película, que te invita a reposar y a dormir, porque tiene poco de terror y mucho de tópico. Pero bueno, igual si eres un espectador no muy exigente, esta película de la chica embarazada que se tiene que quedar en casa y la pasa de todo, pues igual te interesa, ¿no? Y esto es un poco lo que hay en plataformas, lo que hay en la cartelera y lo que hay en Cantabria. Así que os he dado un menú
muy
tremendo para hoy, para toda la semana y para casa. O sea,
como siempre, eres
increíble.
Roberto,
muchas gracias.
Hasta la semana que viene. 1:45, un pequeño alto y seguimos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Hotel Restaurante Palacio de Arce es el espacio perfecto para acoger eventos, reuniones de empresa, convenciones o presentar un producto. Sorprende a tus clientes en un entorno inigualable. Nos adaptamos a cada empresa y a cada momento con la máxima calidad y excelencia. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Seguro del coche, de la casa, de la empresa, no lo dudes. Consulta a Víctor J. Carpintero. Trabajamos todos los seguros con las mejores compañías y a precios sin competencia. Más de 30 años de experiencia. Víctor J. Carpintero, Gestoría Administrativa y Correduría de Seguros, Marqués de la Armida 48, Santander. 942-36-41-41. VíctorJCarpintero.com.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos el agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En este minutito te digo que también gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, la exposición colectiva Al Borde del Tiempo va a abrir hoy sus puertas en la Sala Concepción Arenal de la Biblioteca Central de Cantabria, dentro del programa Comisariado 2023, apoyado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Está integrada por obras de Abigail Lazcoz, Marina Núñez, Sandra Val, Raquel Algaba y Weixin Kek Chong, y se podrá visitar hasta el 30 de noviembre. El principal objetivo del Comisariado 2023 es el de crear una línea de apoyo a los profesionales del sector para el desarrollo de proyectos curatoriales en instalaciones culturales de nuestra región. Y la iniciativa Un Paseo por las Estrellas también se celebra hoy en Santander, en el Palacio de Exposiciones, hasta el domingo 5, pero tienen las plazas agotadas. Ha sido un auténtico reclamo y han agotado las entradas disponibles. Así que enhorabuena a todos los que vais a participar en ella. En un instante hablamos de acoso escolar en el Día Mundial contra la Tolerancia contra el Maltrato Escolar.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Fíjate en este dato, casi el 40% de los jóvenes han sufrido ciberacoso en su infancia. Eso significa que en una clase de 25 alumnos, por poner un ejemplo, 10 serán víctimas de este tipo de acoso. Lo sufren más las chicas que los chicos, el 46,7% de las jóvenes encuestadas frente al 33% de los chicos. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo y esto es Mediodía COPE en Cantabria. El acoso escolar es un problema que no se puede ignorar. Además, ya no se sufre solo de manera física. Lo que comienza como una agresión verbal en el recreo puede convertirse en una grabación que se comparte en internet, acompañada de una lista interminable de comentarios humillantes en las redes sociales y otras plataformas. Por fortuna, hay jóvenes que salen de este infierno del acoso escolar. Su fortaleza mental les ha hecho superar las dificultades sufridas en esta etapa tan importante de su vida, además de la necesaria ayuda aportada por especialistas y familiares. Es el caso de María López. En el Día Mundial contra el Acoso Escolar queremos felicitarla. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Suponemos que ha sido un trance, un proceso duro, largo, pero que en tu caso ha tenido final feliz, ¿no es así?
Sí, podríamos resumirlo así, un poco así, sí.
¿Cómo empezó todo en tu caso? ¿Cómo empezó ese acoso? ¿Cómo empezaron a maltratarte?
Mira, si te soy sincera, aunque ha sido en un momento de mi infancia en el que se supone que tienes que tener como los recuerdos muy claros, pero yo ya tenía 11 años, si te soy sincera, no te sé decir cuál es el punto de inflexión. Puedo pensar en el contexto y sí que es verdad, pues por ejemplo, que fue una época en la que, por ejemplo, mi padre se quedó sin trabajo unos meses, quizá eso pudo influir porque sí que hubo algunos comentarios en plan de es pobre y ya no paga el colegio, o los pobres comen en el suelo, o cosas así. Pero en realidad no te sabría decir en qué momento se trunca todo y pasa de ser tu grupo de amigos ideal al grupo de personas que más miedo tienes y del que no te quieres encontrar con ellas jamás.
¿De qué edad estamos hablando?
Pues todo esto empieza más o menos cuando tengo entre 11 y 12 años.
Supongo que tu evolución, digamos, mental, psicológica, debió ser dura a pesar de lo niña que eras, ¿no?
Sí, sobre todo porque es como que pasa, bueno, esto fue entre quinto y sexto de primaria, yo a mitad de sexto de primaria me cambié de colegio gracias al apoyo de mis padres y a que pudieran encontrar esta salida, y es porque en el momento en el que pasas, que ahora mismo es como la preadolescencia, es en el momento en el que pasas al instituto, empiezas a haber cambios en ti, todo el mundo tiene complejos, pues yo ya los traía de serie. Desde aquel momento del maltrato, pues como me gusta un poco explicarlo, ¿no? Es como que aunque todo el mundo con 12, 13, 14, 15 años, incluso siendo más mayores, pasa por una época en la que tiene complejos, que no es normal, pero es bastante común, yo ya los traía de serie desde que era más pequeña. Y sobre todo a la hora de relacionarme durante mi adolescencia, pues me ha costado.
¿Cómo lo superaste, María?
Pues yo tengo la suerte y la increíble suerte, que espero que mucha más gente la tenga, de tener una familia que está súper atenta y súper pendiente a mí. Entonces, el apoyo fundamental de mis padres ha sido la base para poder no solamente salir de la situación de acoso escolar, sino el trabajo posterior, que es mucho, es muy duro y es muy lento. El apoyo de mis padres, que siempre estuvieron a mi disposición para buscarme profesionales, sobre todo de la salud mental, o sea, es súper importante que cuando vemos que no estamos en un momento bueno en nuestra vida, sea por circunstancias X, o por este caso una violencia ocurrida durante un momento específico de la vida, la ayuda, o sea, buscar ayuda psicológica. Yo he estado con varios profesionales de la salud mental, en concreto he estado en psicología, y encontrar un buen psicólogo que encaje contigo y te ayude y te paute es fundamental, pero también el apoyo eso de nuestros círculos más cercanos. Mi hermana y mis padres han sido sin ninguna duda el pilar de la recuperación, y también ir encontrando amigos que te van apoyando y te van quitando sobre todo esos miedos a confiar en volver a tener amigos y que te demuestren que no es normal o no te mereces ser sufridor de ni de comentarios, ni de agresiones, ni de ser como apartado del grupo.
¿Qué edad tienes ahora, María?
Yo ahora mismo tengo casi 22 años.
22. ¿Se puede decir que has cerrado esa etapa tan tan tremenda? ¿O tienes alguna secuela?
Mira, yo te podría decir que se ha cerrado esa etapa, o yo de 15 años te podría decir que sí, está superadísimo. La de 17 también te lo podría decir, pero la de 22 por fin te lo puedo decir claramente, porque la vida, que a veces es un poco así, te vuelve a poner a las mismas personas delante. En un trabajo, en tu próximo instituto, en la universidad, y yo por suerte o por desgracia he tenido que convivir con estas personas en otros centros educativos, y aunque el shock inicial de decir vuelvo a tener que ser compañera de clase de esta gente 5, 6, 7 años más tarde, fue uno de los días que me recuerdo que con una crisis de ansiedad increíble, una vez enfrentándome a la situación y siendo plenamente consciente de que yo no tenía la culpa de haber sufrido lo que había sufrido y que incluso quizás no habían sido conscientes del todo del daño que estaban ocasionando, trabajé mucho yo con mi propio, con mi psicólogo y sobre todo con mi madre, que es de las personas más importantes de mi vida y sobre todo en este aspecto con la que más apoyo he sentido. Me di cuenta de que no podía vivir estancada en ese miedo que las llegué a tener a estas personas, y que tenía que dejarlo ir, y aprendí a perdonarlas a estas personas. Las perdoné por el daño que en algún momento me habían causado, evidentemente no las quiero volver a tener en mi vida, y me aprendí a perdonar, porque yo me había culpado mucho desde entonces no de sentirme merecedora de esa violencia, pero sí de decir, eso me había castigado mucho, lo podías haber hecho de otra manera, o si fueses de otra manera no te hubiera pasado. Y es algo que tienes que interiorizar mucho y decir, es que esto me ha tocado a mí como le podía haber tocado al compañero que se sentaba tres filas más detrás de mí, y no tiene una razón en ti de ser, sino tiene una razón en lo que han hecho los demás. Los actos que cometen los demás siempre van a hablar más de ellos que de ti, aunque sean cometidos contra ti.
Perfecto. María, gracias por tu generosidad y por tu valentía de comentar tu caso en COPE Cantabria. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, y cambiamos hasta ahora, 1:57, radicalmente de tema. Estamos en alerta roja, ya lo sabes, en litoral cántabro por fenómenos costeros adversos, rachas de viento de 100 kilómetros por hora, olas de 11 metros, cuando esta madrugada han superado los 13.5, seguimos en alerta, aunque ahora a las 2 va a pasar alerta naranja. José Luis Arteche es el delegado de la EMET en Cantabria. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fede.
Y esto va a aguantar todavía una jornada más, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver... Va a aguantar una jornada más y algo más. Esta tarde incluso es posible, tarde y noche, que aumente la fuerza del viento. La borrasca Ciarán se está moviendo hacia el mar del norte, pero se ha generado una baja secundaria detrás de ella que puede que las de esta noche sean superiores. Y bueno, pues la borrasca esta tiene otra que la quiere imitar y ya se está acercando por el Atlántico. Seguramente se la dé nombre a no tardar mucho, y nos va a mantener un poquito entretenidos y con mucho oleaje y viento fuerte, pues todavía lo que queda, prácticamente todo lo que queda de semana, ¿eh? Hasta el fin de semana vamos a tener situación de viento, algunas lluvias, no es lo más importante, pero al menos el viento y el oleaje a la mar. ¿Sí?
También hay fuerte viento no solo en la costa, en el litoral, sino también en Cantabria del Ebro, ¿no? Y en Líbana.
Sí, bueno, sobre todo, no solamente las zonas de picos de Europa, sino, por ejemplo, en el Mirador del Cable, que tiene una estación meteorológica, o en Alto Campo, en la estación de Alto Campo, o en San Roque de Albera, o en algún sitio de esto, sino también, bueno, en zonas más bajas, por ejemplo, en Sierra Pando, en Torlavega, casi 90 kilómetros por hora, en San Vicente, 93 kilómetros por hora, es decir, que los vientos son fuertes, y aquí en el centro, pues ya hemos pasado en los 100 kilómetros por hora de esta mañana. Sí, no solamente en la costa, sino en algunas zonas altas hay que tener cuidado porque el viento está soplando por los lados, sí.
Pues José Luis, muchísimas gracias por esta actualización hasta ahora, 1:59 sí. Minutos del temporal en Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un saludo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com. ¿Necesita cambiar sus viejas ventanas?
Pues ya lo sabes, en Santander el Ayuntamiento ha cerrado sus parques por precaución debido a esas fuertes rachas de viento que azotan la capital. Están cerrados Mataleñas, Los Pinares, Mesones, el Parque del Agua, de la Vaca en Cazoña, Jado y Altamira. Pendientes de la climatología, te decimos que sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.